ya lo habíamos tenido acá en el estudio, pero es bueno tenerlo nuevamente porque tenemos además novedades. Le damos inmediatamente la bienvenida al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya. ¿Cómo está, subsecretario? Bienvenido a la Radio Festival.
Hola, Alejandra. Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto conversar con ustedes y con la gente de mi región, que es La Quinta, ¿no?
Subsecretario, recién lo estábamos hablando fuera de micrófono, que a lo mejor uno dice la situación no es la más idónea, pero de catástrofe o de situaciones súper lamentables, se aprende y se va también avanzando en lo que es en cuanto a comunicaciones. El mega incendio que fue en febrero de Viña del Mar, también lo que fue de Quilpué, también se sacan conclusiones, y de hecho uno de estos es que ustedes presentaron unas medidas para poder resguardar justamente la conectividad digital en caso de incendio. Y yo luego hago la breve introducción, usted me explica todo. Son dos patitas, una preventiva que es con cuanto como a desmalezar, mover, y el tema dejar como cableado, sumo yo, libre. Y el otro es tener un móvil.
Sí, a ver, mira, yo me voy a colgar de una frase que hizo un amigo al que estimo mucho, que siempre parte diciendo ante estas situaciones que 8 de cada 10 catástrofes eligen Chile para estrenarse. ¿Ya? O sea, nosotros estamos partiendo la temporada de incendio, ya hemos tenido alertas rojas acá en la región, sí. Tuvimos antes en Alto del Carmen en la tercera, y pronto vienen las otras regiones a medida que se van secando los pastizales, ¿no? Pero venimos saliendo de las inundaciones que tuvimos en junio y en agosto, tuvimos un temporal inédito en Santiago donde perdimos mucha infraestructura de electricidad y de telecomunicaciones. Entonces, al final, desde el terremoto del 2010, el país empezó a tomar en serio lo que es la gestión de emergencia, la gestión de situaciones de crisis, y hemos ido construyendo una institucionalidad, un marco regulatorio y la infraestructura que se requiere para cumplir con eso. Definimos la infraestructura crítica de telecomunicaciones hace más de una década, poco después del terremoto del 2010, uh-huh. Y lo que se exigió en ese minuto fue autonomía energética, porque el diagnóstico fue que las antenas móviles en toda la séptima o la octava región después del terremoto del 2010 funcionaron mientras tuvieron energía.
Ya.
Entonces se le exigió autonomía energética. Todo lo que es infraestructura crítica, o sea, aquellas antenas que dan servicio a poblaciones muy grandes o donde son la única antena que da servicio o donde otras antenas dependen de esas, se define esta infraestructura crítica y tiene que tener 48 horas de energía.
Perfecto.
¿Ya? Y eso funciona bastante bien. Hay desgaste de baterías, hay que recambiarlo, no son 48 horas, son 40, y hay que ir corrigiendo. Pero después nos pasó que nunca habíamos tenido un incendio como el que tuvimos en Santa Juana Nacimiento el 2023. Y tuvimos un incendio que fue muy prolongado y además muy extenso. Entonces hubo una zona del país completa que quedó sin electricidad durante mucho tiempo y quedó también sin señal de telecomunicaciones. Y eso significó que no pudieron llegar todos los mensajes de evacuación. Entonces, sobre lo que nos pasó el 2023, hicimos un esfuerzo de aumentar los despejes en torno a las antenas, ¿ya? Porque en el fondo la antena, entendiendo que es un recurso que la ciudadanía necesita ante una crisis, tiene que tener cierta protección para que no se queme cuando haya un incendio.
Exacto.
Y efectivamente, en zonas rurales, en zonas forestales, prácticamente no se queman antenas cuando hay incendio. ¿Dónde se nos quemaron antenas ahora y qué fue la situación nueva del desastre que tuvimos en febrero? Es que esto fue un incendio que se propagó al mundo urbano y las antenas que están en zonas urbanas están en el patio de una casa. Entonces vimos casos en los cuales las antenas quedaron completamente chamuscadas porque, claro, no había un despeje, no se puede hacer un despeje en el patio de una casa, por lo tanto perdimos equipamiento, perdimos antenas. Por lo tanto, ahora estamos buscando cuáles son otras medidas que nos permitan. Por ejemplo, si se cae la red de una empresa X, de Entel, por ejemplo, porque se le quema la antena que tiene un sector, pero hay una antena de Claro, bueno, que se habilite el roaming de emergencia y que todos los usuarios, tanto de Claro como de Entel, tengan acceso a la antena que está viva. Esa es una de las medidas que estamos implementando, pensando en que todo lo que nos quede operativo tiene que servir para atender la emergencia, que es el foco cuando esto sucede, ¿no?
Que eso fue también un poco lo que pasó durante esos días, que obviamente se estaba avisando de activar el roaming este, y obviamente ahí ya las personas volvieron a tener conectividad, y es por eso, entonces, porque al final uno se conecta a cualquier antena nomás.
Claro, claro. ¿Qué fue lo que hicimos ahora? ¿Cuál es la diferencia? Porque en febrero fue hablar por teléfono durante el día viernes y sábado, hablando por teléfono, habilítalo en tal zona, que fue ahora un poco protocolizar, decir, mira, cuando se produzca una situación de crisis de esta envergadura, en todo el sector habilita el roaming de emergencia. porque al final el teléfono de uno va a conectar con su red, y si su red falla va a ir a la red del vecino. Por lo tanto, ya nos pusimos de acuerdo en hacer eso, en aumentar los despejes en las zonas rurales para alejar el peligro de que se quemen antenas.
Exacto.
En revisar la autonomía de las baterías.
Estamos junto con el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya. Subsecretario, parte también de esta buena noticia es esto que yo lo encuentro fenomenal, que es un despliegue de carros móviles de conectividad digital. Yo me imagino que debe ser como un auto que obviamente va entregando señal. Esto se activaría en caso, si nuevamente hablamos de, si llegase a ocurrir tragedias como muy grandes, estos carros aparecerían rápidamente, porque eso también hace que las personas puedan tener internet, por ejemplo, o señal, para que puedan llegar efectivamente las alertas. Sabes que en su minuto, a la vez pasada no funcionaron, pero ahora están funcionando rápidamente.
Sí, mira, la idea de los carros móviles es una idea antigua, pero que se usa con fines comerciales normalmente. Por ejemplo, ¿ya? En la temporada de verano, algunas empresas ponen un carro en Reñaca, porque como aumenta la cantidad de usuarios, refuerzan la señal con este carro.
Perfecto.
Como novedad, en el concurso 5G que se hizo durante este año, se le exigió al adjudicatario que instale un carro móvil en cada región. Este carro móvil va a poder usarlo con motivos comerciales, pero ante un llamado del SENAPRED tiene que desplazarlo rápidamente, y antes de 24 horas están dando servicio en la zona en que está ocurriendo la emergencia. Normalmente esto funciona por la vía de la buena onda, ¿no? O sea, yo llamo a WOM, llamo a Entel y ellos desplazan sus carros. En febrero lo hicimos, tuvimos en el acceso al Olivar, tuvimos un carro móvil de Movistar, en la parte alta de Villa Independencia tuvimos un carro móvil de WOM y uno de Entel, en Pompeya Sur tuvimos Movistar, en la población argentina, en Quilpué tuvimos a Entel. Movieron sus carros, pero nos demorábamos 48 horas, 72 horas, y eso significa que durante 2 o 3 días la gente que estaba damnificada, que estaba Exacto. afectada por el incendio, tenía muy poca o ninguna señal. Entonces hoy día lo que se trata es de responder más rápido con esta herramienta que existe y que se refuerza con esta última medida.
Perfecto. Subsecretario, para preguntarle, porque nos queda muy poquito tiempo, pero le quiero aprovechar de preguntar porque obviamente los subsecretarios van recorriendo las regiones y hoy día en específico usted también está recorriendo acá por un tema específico. Me dijo que tenía ahora, iba a ir a ver un piloto.
Sí, vine por 2 razones. Ya. Primero, porque el Duoc organiza una cumbre de 5G, hay un seminario muy interesante en el Duoc de Viña, vengo de allá ahora, en que se está discutiendo acerca de qué es lo que va a hacer 5G por nosotros para adelante, esta tecnología nueva, ¿no? Y acá me voy rapidito al Sheraton porque se inaugura un gateway, que es un concepto bien técnico, nosotros somos ñoños los ingenieros, ¿eh? Entonces se va a inaugurar un gateway que lo que va a permitir es que las comunicaciones de internet entre instituciones o entre personas que estén en la región no tengan que irse a la vuelta a Santiago, ¿ya? Y es una queja que tiene Valparaíso recurrentemente, porque fíjese que cuando todo el tráfico entra por la playa Las Torpederas, entra por Valparaíso, al país, todo el tráfico internacional, uh-huh. y se va directo a Santiago. Entonces, si se corta la fibra entre Santiago y Valparaíso, Valparaíso se queda sin internet. Y es un poco absurdo si el internet llega a Valparaíso primero. Entonces, aquí lo que se está tratando es de remediar eso mediante esta medida de generar un intercambio de tráfico local en la región. Así que súper contento. Yo creo que eso es descentralizar de verdad, digamos, empieza a materializarse la descentralización.
Qué maravilloso. Subsecretario, yo tengo también una noticia que vimos y que para quedar si nos puede contar también, porque es una muy buena noticia. Yo acá tengo que dice que México, Colombia, Brasil y Chile son los que lideran el avance digital en Iberoamérica, según la OCDE. Y eso yo creo que es como cuando uno lee ese tipo de noticias, uno dice, chuta, parece que no estamos tan mal.
Todo lo contrario. De hecho, yo participo en foros internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones o las cosas que organiza la CEPAL en Latinoamérica, y siempre tenemos motivos para cachiporrearnos. Miren, nosotros, a nivel de las velocidades de descarga, los accesos de fibra al hogar, ¿ya? de internet vía fibra, estamos siempre entre los 5 primeros a nivel mundial. A nivel mundial.
Eso es harto.
O sea, ¿y qué países nos gana? Nos gana Islandia a veces, nos gana Singapur, nos gana Holanda. No estamos compitiendo con Brasil, ni con Uruguay, ni con Argentina. Ellos vienen harto más atrás. Estados Unidos, China, España están más atrás que nosotros en eso, en velocidades de descarga. Nosotros tenemos muy buena tasa de conexión a internet vía fibra para los hogares. Tenemos cobertura 5G para el 90% de la población. Todavía, obviamente, la gente mientras no renueve los teléfonos Exacto. va a ser conectado a 3G o 4G, pero tenemos cobertura ya de redes 5G para el 90%. O sea, estamos en un nivel topísimo a nivel de telecomunicaciones. Y no es gracia mía, esto es una cuestión que se viene desarrollando hace 2 décadas años. Por lo menos. ¿Ya? Pero finalmente, sí, Chile está muy bien rankeado y hoy día me topo con representantes de otros países que me dicen, mi aspiración es a que te empate. Ya me lo decía alguien de Costa Rica, que es un país harto más chico, menos complejo que el nuestro geográficamente, me decía, yo aspiro a que Costa Rica les empate. Colombia ha empezado un plan de modernización bien bueno, yo creo que va a llegar al mismo nivel nuestro dentro de poco. Uruguay partió hace tiempo, cuando estaba Tabaré Vázquez como presidente, desplegando fibra óptica. Uruguay también es un país chico, 3.5 millones de personas. Entonces, al final, hemos sido referentes. O sea, nos ha ido tan bien que hemos sido referentes a nivel regional.
Entonces, una muy, muy buena noticia. Subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Orella, de verdad, subsecretario, muchísimas gracias por estar aquí y que le vaya muy bien ahí a donde va justamente al Sheraton.
Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus auditores.
Que tenga bonito día.
Vale, chao.
Ahí entonces Juanito Alberto junto con el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, hablando ahí de muy buenas medidas para temas de contingencia también en cuando existen catástrofes.
Gracias, Alejandra Zamorano. Gracias a ti.